Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Sean bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Qué alegría saludarlos hoy lunes, comenzando esta semana que el Señor nos ha regalado para compartir con ustedes la palabra de Dios. Mi nombre es Andrés Aldarriaga y hoy estaré con ustedes en esta mañana. Bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Saludo para todos los hermanos que nos escuchan en las diferentes provincias de este precioso país, a la gente que nos escucha en Imbabura, en Tulcán, a la gente del Oro, de Manabí, del Cotopaxi. Un abrazo para todos ustedes y gracias por su sintonía, gracias por su aprecio, por los reportes de sintonía. A la gente de Ambato, un abrazo para ellos, que el Señor los bendiga. Hoy, hermanos, es el Día del Señor y qué bueno que podamos comenzar escuchando la palabra de Dios. Que podamos iniciar esta mañana a la escucha de nuestro Maestro. El Señor nos llama a nosotros a ser discípulos suyos. Él quiere que seamos sus discípulos. Y ser discípulo significa primero escuchar al Señor, tener los oídos atentos para que Él nos hable. Y también hablar con Él, dialogar con Él, cara a cara. El discípulo es alguien que establece una relación directa con el Maestro, que se llama Jesucristo. Los invito, hermanos, a que comencemos este programa de hoy, como debe ser, orando. Cielo, en esta mañana queremos alabarte y darte gracias por esta nueva semana que comenzamos. Gracias, Padre del Cielo, porque nos bendices con el don de la vida. Gracias, Papito Dios, por cada manifestación de tu amor, de tu misericordia para con nosotros, por tu perdón, por alimentarnos con tu palabra, por alimentarnos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo, que nos fortalece. Por Él nos has dado toda clase de bendiciones. Por tu Hijo Jesucristo nos has bendecido abundantemente. Te alabamos, Padre del Cielo, y te damos gracias, Por tu Hijo Jesucristo en esta mañana queremos suplicarte que derrame sobre nosotros la fuerza de tu Espíritu Santo. Que venga tu Espíritu sobre nuestro corazón. Que venga tu Espíritu a inundarnos de esa presencia que nos sana, de esa presencia que nos renueva. Padre del cielo, al comenzar esta mañana, este lunes, esta semana, queremos suplicarte que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros. Lo necesitamos. Que venga a consolarnos, que venga a levantarnos, que venga a purificarnos de todo nuestro pecado, que venga a fortalecernos. De una manera muy especial, Padre Santo, quiero suplicarte que derrames la fuerza de tu Espíritu Santo sobre las personas que al comenzar esta mañana se sienten desanimadas, se sienten sin fuerzas, sin ganas de vivir. Ven, Espíritu de vida, ven, infúndeles deseos, ganas, sueños. Ven, Espíritu Santo de Dios, infunde en mis hermanos que se sienten deprimidos, que se sienten cansados, nuevas fuerzas, como las del águila. Tú lo has prometido en tu palabra, Padre Santo, que si esperamos en ti, que si tenemos la capacidad de esperar en ti, entonces nuestras fuerzas se renovarán como las del águila. Y aunque corramos, no nos fatigaremos. Y aunque caminemos, no nos cansaremos. Por eso, Espíritu Santo de Dios, ven sobre los hermanos que a esta hora de la mañana escuchan este programa y que se sienten cansados y profundamente necesitados de una fuerza que los levante. Ven, Espíritu Santo de Dios, sobre los tristes, sobre los acongojados, sobre los atribulados. Ven, Espíritu Santo, sobre aquellos que se sienten en pecado. Ven y sana sus corazones y devuélvele, Señor, la pureza a su corazón. Ven, Espíritu Santo de Dios. Queremos entregarnos a ti, Madre del Cielo, entregarte esta semana, pedirte que intercedas por nosotros, pedirte, María, que nos regales tu corazón casto, tu corazón lleno de amor, tu corazón capaz de recibir a Dios sin limitaciones. María, Madre del Cielo, regálanos tus mismas disposiciones ante la palabra de Dios, regálanos tu corazón abierto a la escucha de la palabra, para que ante esa palabra y la acción del Espíritu Santo podamos, como tú, María, decir y hacer: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Quiero comenzar esta mañana, esta semana, con un tema que a mí personalmente me gusta muchísimo, de la palabra de Dios. Y está en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Es un texto, yo creo que muy precioso, invaluable, de las cartas de Pablo. Pablo es un hombre que definitivamente tuvo muchísima iluminación de parte del Señor y llegó a comprender muchas realidades, incluso la realidad de su propio pueblo, del pueblo de Israel, de una manera muy distinta, de una manera muy particular. Y vamos a leer algunos apartes del capítulo 9 de la carta a los romanos en esta mañana. Pero especialmente quisiera hoy que compartiéramos como del capítulo, es que son tres capítulos en verdad el tema de hoy, pero no voy a leer todo porque es muy largo, sino que quiero como tomar el tema del que habla Pablo en estos tres capítulos de la carta. Y el tema, de una vez se los voy a decir, es la elección del pueblo de Israel, es la elección de Israel. Vamos a leer entonces en primera instancia el capítulo 9, del versículo 1 al versículo 5. Dice así: les voy a hablar sinceramente, como cristiano, sin mentir, y el Espíritu Santo confirma el testimonio de mi conciencia. Siento una pena muy grande, un dolor incesante en el alma. Hasta desearía ser aborrecido de Dios y separado de Cristo, si así pudiera favorecer a mis hermanos, los de mi linaje. Ellos son israelitas, adoptados como hijos de Dios. Tienen su presencia, las alianzas, la ley, el culto, las promesas, los patriarcas. De su linaje carnal desciende Cristo, Dios bendito por siempre, que está sobre todo. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El apóstol comienza exponiendo un gran dolor que siente en su corazón. Ustedes saben que Pablo pues fue durante toda su vida, durante toda su infancia, su adolescencia y toda su formación, por decirlo así, teológica, su formación religiosa, estuvo muy comprometida, tuvo mucho que ver con el judaísmo y sobre todo con un sector del judaísmo que se llama el fariseísmo. Yo les he compartido en algunas ocasiones que dentro del judaísmo también existían algunas corrientes, como unas tipo de escuelas dentro del mismo judaísmo o un tipo de espiritualidades. Entonces podríamos hablar como de las espiritualidades del judaísmo, que son varias, y hay varias como tendencias incluso dentro del mismo judaísmo. Y es interesante, por ejemplo, conocer que Pablo pertenece a una espiritualidad farisaica. Creo que fue la semana pasada que les contaba a ustedes que existían esas corrientes, que son los saduceos, que de hecho ayer en el texto bíblico que leíamos en la liturgia encontrábamos que se hacía referencia a unos tales saduceos, ¿cierto? Y entonces, ¿los saduceos quiénes son? Son un grupo de judíos con una espiritualidad, con una manera de entender el judaísmo y con una manera de vivir el judaísmo muy particular. Y entonces dentro del montón de enseñanzas o premisas que el ¿cómo fue que dije? Que esta corriente protege o que esta corriente del judaísmo, los saduceos como que promulgan, está el no creer en la resurrección. Realmente la creencia en la resurrección es algo que aparece en la tradición judía con mucho tiempo después de todo el bagaje de la experiencia judía. Sin embargo, entonces, como les digo, en el judaísmo existían un montón de tendencias, bastantes tendencias y maneras de entender a Dios. Pablo pertenecía al judaísmo. Y Pablo, perdón, al fariseísmo. Y Pablo, como fariseo, pues entonces educa de una manera muy estricta, muy rigurosa en la ley, conoce la ley y hace parte de este pueblo. Y en este capítulo de la Carta a los Romanos, Pablo nos está exponiendo un gran dolor que tiene en su corazón. Y es el gran dolor de ver que los hermanos suyos, de ver que el pueblo al cual él pertenece, al pueblo en el que ha estado desde su juventud, no ha aceptado, no ha querido recibir la salvación que Dios ofrece a través de Jesucristo el Señor. Y por eso en este texto comienza diciendo, siento una pena muy grande, un dolor incesante en el alma. ¿Por qué? Justamente porque Pablo desde el principio quiso hacer que el pueblo de Israel, hacer que los judíos conocieran a Cristo y lo aceptaran. Pablo, ustedes saben la historia, al principio comenzó siendo un perseguidor de la iglesia. Como fariseo, ellos tenían en la mentalidad de que la ley era todo y de que cumplir la ley era lo más importante y que en la medida en que se cumpliera la ley, pues entonces el Señor iba a bendecir a su pueblo. E incluso tenían el pensamiento de que si todo el mundo cumpliese la ley, el Mesías vendría, el Mesías como promesa de Dios sería dada cuando todo el mundo cumpliese la ley. Entonces, cuando aparece el cristianismo, cuando aparecen estos hombres, unos tales cristianos predicando a un tal Jesucristo, con unas mentalidades muy revolucionarias, con un mensaje que dejó en su comunidad para el judaísmo y especialmente para el fariseísmo muy extrañas, incluso en cierta medida contrarias a... Entonces, el fariseísmo como que enciende alarmas y comienza a perseguir el cristianismo. Pablo estaba dentro de ese grupo. Y Pablo como judío, Pablo como fariseo, comienza a perseguir a los cristianos porque están faltando a la ley. Pablo conoce al Señor, Pablo se encuentra con Jesús, Pablo comienza a predicar. Y cuando Pablo se convierte, el fariseísmo obviamente se va contra Pablo, no entiende lo que pasa. Sus maestros y los perseguidores en aquella época, pues obviamente se van en contra de Pablo y dicen, ¿pero qué fue lo que pasó aquí? Y comienzan a perseguirlo también. Pero llega un momento en el que Pablo quiere de nuevo volver a su pueblo, quiere devolverle a su pueblo la experiencia, decirles, pero es que Jesucristo realmente es el Hijo de Dios. Pero le va muy mal en su pueblo. La predicación de Pablo es sumamente mal entendida, no es aceptada, es rechazada completamente. Y entonces Pablo se dice a sí mismo, pues de ahora en adelante entonces me voy a ir a predicar a los gentiles. Y el llamado que siente Pablo desde el comienzo de su misión es a evangelizar a los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Los gentiles son el resto del pueblo. El pueblo de Israel se conocía, se entendía, se sentía, se sabía a sí mismo como el pueblo de la elección. Somos los elegidos. El pueblo de Israel se reconoce ante Dios como el pueblo, el gran pueblo elegido. Y entonces, solo el pueblo de Israel pertenece como, o más bien tiene un llamado especial a la salvación. Todos los pueblos también, pero el pueblo de Israel es el primero, el que es llamado a la salvación. Pero Pablo, cuando se da cuenta, cuando experimenta que este pueblo no está aceptando la nueva salvación que se da a través de Jesucristo, el Cordero de Dios, el Mesías, el Príncipe de la Paz, entonces Pablo realmente siente un profundo dolor y siempre tuvo como ese dolor en su corazón, esa insatisfacción en su corazón de ver que su pueblo, el pueblo elegido, el pueblo que había sido escogido por Dios, no acepta la salvación. Comprenderán ustedes lo duro que es. Es como si cualquiera de ustedes aquí en Quito recibe un llamado de parte de Dios a evangelizar aquí en la ciudad. Y usted comienza a evangelizar y nadie le cree. Y nadie se acerca a la salvación. a uno profundamente le duele. Algo pasa con uno cuando se pone a mirar la realidad de sus familias. Ustedes dirán que, por ejemplo, nosotros como misioneros tenemos unas familias perfectas, unas familias santas, unas familias creyentes, pero no siempre es así, no siempre es así. Son pocos los que tienen familias que caminan juntas en el Señor. Es realmente algo muy escaso, algo muy difícil. Y siente uno un profundo dolor, hermanos, cuando los hermanos, los de su propia casa, como dice Pablo, los de su linaje, no aceptan la salvación que uno ha experimentado, que uno ha recibido de parte del Señor. Es el mismo dolor que experimentó Pablo. Ese dolor que usted siente, por ejemplo, mi hermano oyente, porque su familia no escucha al Señor. Porque su familia, sus hijos, su esposo, su papá o su mamá, no sé quién, aún no recibe de parte del Señor el llamado, o aún no ha querido más bien aceptar el llamado de parte del Señor. Es el mismo dolor que experimentaba Pablo cuando pensaba en su pueblo, en los de su casa, aquellos con los que creció en la fe, aquellos con los que estudió la palabra. Especialmente me imagino pues su maestro Gamaliel, que fue quien le enseñó, que fue quien lo instruyó en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento de la Torá. Piensen ustedes cuál fue el dolor de Pablo cuando quiso contarles esta experiencia, compartirles esta experiencia del Mesías que ya se había hecho realidad, del Mesías esperado por todos, del gran Mesías esperado por todos, y que este pueblo no acepta. Pues es exactamente el mismo dolor que usted siente, que usted y yo experimentamos por nuestras familias, por nuestros hermanos que aún no reciben al Señor. Nosotros en algún momento tendremos que hablarles a ellos de Dios. A veces somos muy miedosos, somos muy temerosos, hermanos. Y nos da miedo hablarles. Pablo en algún momento se paró y les dijo, ustedes y yo, ustedes tienen que aceptar que Jesucristo es el Mesías. Y les voy a contar cómo. Y comienza a tratar de persuadirlos. Pablo lo intentó, pero no lo logró. Pues exactamente es lo mismo que siente uno con los familiares, con los hermanos que no aceptan al Señor. Es el mismo dolor. Pero yo creo que nosotros deberíamos perseverar más. Porque son los de nuestra casa, los que están cerca de nosotros. Tendríamos que perseverar más en este esfuerzo de hacer que los hermanos conozcan al Señor.
Y soy dueño del redil. Mis ovejas me conocen y caminan tras de mí. Yo soy el buen pastor y les cuido por amor. Yo les llamo por su nombre y reconocen mi voz. Yo soy el buen pastor que da la vida por ti para que puedas vivir, y yo le entrego, nadie me la quita. Tengo poder para recuperarla. Yo soy el buen pastor que da la vida y soy la puerta de salvación. Ven a mi pequeña oveja mía, eres el rebaño de mi Padre Dios.
Este es el gran dolor entonces de Pablo, y es como el tema que presenta en estos tres capítulos, en el capítulo 9, en el capítulo 10 y en el capítulo 11. Está hablando de entonces qué va a pasar entonces con este pueblo. Comienza a decir la elección de Israel, ¿Cómo qué fue lo que pasó entonces? Si Israel es el pueblo elegido, entonces ¿qué fue lo que pasó con Israel que no acepta esta salvación que se ofrece en Jesucristo? Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre esta elección, sobre este don de la elección de parte de Dios para su pueblo. ¿Qué fue lo que pasó con Israel que no acepta al Señor? ¿Qué pasó con la elección? ¿Dios se arrepintió? ¿Dios se echó para atrás? ¿Dios ya no ama a Israel? Es la pregunta que se hace entonces Pablo.
Nadie me la quita.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador. 2558-915. 2558-916. No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Inicio de espacio publicitario.
El Seminario Mayor San José de la Arquidiócesis de Quito te invita al Festival Navideño Encuentro, Carisma y Unidad. Juntos elevemos un canto de acción de gracias por la vocación recibida a la luz de la Navidad. Habrá música, comida y premios. Será el sábado 10 de diciembre del presente año en el Seminario Mayor San José, desde las 10:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Los esperamos.
El albergue San Juan de Dios, que atiende a más de 300 personas necesitadas, se desborda por falta de capacidad y recursos. Hoy más que nunca, el albergue necesita de tu ayuda. Participa en la campaña Débito Bancario, contribuyendo con $5 al mes. Comunícate con nosotros al 022-280-542 o al 095-433-233 o visítanos junto al Convento de San Diego, en Quito.
Ya chaskangi chukan Ecuador ma majakta pika kinsaniki warmi kari wakunaka pichka watamanta uraima wanyungmi na ya chaskamanta sinajata wasipi jakichishpa charikpi
chunga warmi wawakunamanta ishkai warmi binya ikutsatami saltiashpa jakichishka
kai jakikuna tata kandanakushpasha miarichishu
yukanchi warmi kari wawakunata winya ikutsakunata ama saltiachu ama jakichichi ama maimampa yuyashpa apachun sakipaichu rikuraichi warmi kari wawakunata
mini wawakunata kuitsakunataka ninantami rikuriana kai jakichi kunata yachashpa kabisha chichi kaya paichi 911 manchina yatakwawa pama apakunama villa chipaichi astawan yachangapajka www.ojoconlaniñez.org mayaykushpa rikupaylla.
Estoy aburrida.
No hay nada que hacer.
Amigos, el aburrimiento se acabó.
Porque ha llegado
Amigos de Jesús,
un programa para nosotros
los niños.
Escúchenos de lunes a viernes a las 2 de la tarde.
¡No!
Fin de espacio publicitario.
Yo, el Señor, de cielo y tierra, he escuchado el clamor de mi pueblo. Y yo, el dador de vida a los hombres, conozco sus sufrimientos. Yo, el creador de todo cuanto existe, sufro el dolor de mi gente. Yo soy su luz, soy su pan, su pastor. Puedo devolverles la vida. ¿A quién enviaré?
¿Quién irá? ¿Quién les dirá?
¿A quién enviaré?
Capítulo 11, versículo 1 y siguientes. Pregunto, ¿ha rechazado Dios a su pueblo? De ningún modo. Yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado al pueblo que había elegido. Ustedes conocen lo que cuenta la escritura de Elías, cómo suplicó a Dios contra Israel. Señor, han matado a tus profetas. Han demolido tus altares. Quedo yo solo y me buscan para matarme. ¿Qué le responde el oráculo? me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Del mismo modo, hoy queda un resto por elección gratuita. Ahora bien, si es gratuita, no se debe a las obras, porque entonces no sería gratuita. ¿Qué conclusión sacaremos de esto? Lo que Israel busca no lo alcanzó, aunque los elegidos lo alcanzaron. Los demás se endurecieron, como está escrito. Dios les dio un espíritu insensible, ojos que no ven, oídos que no oyen, hasta el día de hoy. Y David añade, que su mesa se vuelva una trampa, una red, un tropiezo, un castigo, que sus ojos se nublen y no vean, que su espalda siempre se encorve. Pregunto, ¿tropezaron hasta sucumbir? De ningún modo, solo que su tropiezo ha provocado la salvación de los paganos, despertando a su vez los celos de Israel. Ahora bien, si su tropiezo representa una riqueza para el mundo, si su ruina representa la riqueza de los paganos, ¿cuánto más lo será su conversión en masa? Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Y tierra y he escuchado el clamor de mi pueblo, y yo el dador de vida a los hombres, conozco sus sufrimientos. Yo el creador de todo cuanto existe, sufro el dolor de mi gente. Yo soy su luz, soy su pan, su pastor, puedo devolverles la vida. ¿A quién enviaré?
¿Quién irá? ¿Quién les dirá?
¿A quién enviaré?
¿Quién irá? ¿Quién les dirá? Ven aquí, escuchado tu llamada en la noche. Ven aquí, toma mi vida en tus manos.
No ha rechazado Dios a su pueblo, es lo que propone Pablo. Dios no ha rechazado a su pueblo Israel, al que eligió, al que llamó primero, sino que lo que propone Pablo aquí es que ellos se han endurecido, que no han querido aceptar la salvación que Dios ofrece en Jesucristo. Y es justamente, hermanos, lo que yo pienso que a muchos nos pasa. A nosotros el Señor, a todos, nos ha hecho un llamado. El Señor a todos nos ha llamado, pero el problema es que nosotros no hemos sabido o no hemos querido responder al llamado que Dios nos ha hecho en su Hijo Jesucristo. Hay un texto en el libro del Apocalipsis que es precioso y que justamente se refiere a esta realidad del llamado de Dios. Ese texto que dice, estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré. Esto quiere decir que todos los seres humanos, que todos los cristianos, que todos los hombres y las mujeres hemos sido llamados por Dios. Que Dios está a la puerta de todos tocando. Ah, pero es que el problema es que muchos de nosotros no le abrimos el corazón al Señor. El problema es que muchos de nosotros no le entregamos a Dios nuestro corazón. Ah, ese es el problema. Que hemos endurecido nuestro corazón y no hemos querido aceptar a Dios, que no hemos querido aceptar que Dios nos salve, que Dios nos libere, que Dios renueve nuestra vida a partir de su llamado. Yo le invito, hermano, a que usted en un día como hoy piense en si ya le dijo que sí al Señor, y si ese sí que le dio al Señor es real o es un sí meramente virtual. ¿Cómo así que virtual? Como que sí lo digo, pero como que no. Como que sí, pero no. ¿Cuántas cosas en la vida uno hace como que sí, pero no? Yo le invito a que en un día como hoy usted piense si su sí al Señor, si su aceptar el ser cristiano es real o es una mera apariencia disfrazada de ritos, disfrazada de máscaras. Si realmente el sí que le diste al llamado de Dios es real o es un sí falso y aparente.
Vida a los hombres, conozco sus sufrimientos. Yo, el creador de todo cuanto existe, sufro el dolor de mi gente. Yo soy su luz, soy su pan, su pastor. Puedo devolverles la vida a quien enviaré.
¿Quién
enviaré?
¿Quién irá? ¿Quién les dirá? Ven aquí, escuchando tu llamada en la noche. Ven aquí, toma mi vida en tus manos para todo. Ven aquí, que tu palabra seré amor, para tu gente seré luz. Hazte mi vida lo que quiera.
El gran dolor de Pablo entonces es que su pueblo no escucha. Y recuerdo con ese texto el testimonio de un sacerdote que conozco, colombiano. Él es de una isla preciosa de Colombia. Bueno, ya no sé si será de Colombia o de quién es esa isla, pero en todo caso es hermosa. La isla de San Andrés es una isla bellísima. Y hay un sacerdote que se llama Marcelino Hudson. Él es un hombre que cuenta su testimonio de cómo se encontró con el Señor y de cómo el Señor cambió sus proyectos. Imagínense que el padre Marcelino era un hombre que nació en una familia bautista, una familia de otra congregación cristiana, de otra denominación cristiana, los bautistas. Usted de pronto lo ha escuchado hablar, los bautistas, que son muy conocidos, sobre todo en ese tipo de regiones, y de manera especial en la isla de San Andrés. Los bautistas se van prácticamente casi que a colonizar esa isla de San Andrés hace mucho tiempo, y entonces en esa isla es muy común ver gente bautista. Hay iglesias católicas, son pocas, hay iglesias católicas, pero por lo regular son iglesias bautistas. De hecho, allá está la primera iglesia bautista. Cuando usted va a San Andrés, yo allá fui con mi esposa cuando nos casamos en la luna de miel, allá en San Andrés, que fue hermosísimo. Ese lugar es bellísimo, recomendadísimo, es una isla bellísima de Colombia. Y allá solo hay bautistas. Él pertenecía a una familia bautista y los papás lo ponen a estudiar en un colegio católico porque ven que tiene muy buena calidad educativa. Llegan, creo que las hermanas franciscanas, si no estoy mal, a esa isla. Y entonces los papás lo entran en la escuela católica, pero con la condición obviamente de que haya ese respeto por las creencias, por la religión. Y obviamente pues la iglesia cuando está educando, pues es educando. Si se da la propuesta de la fe, la propuesta de Cristo Jesús dentro de la espiritualidad católica, pero es algo libre. Así debe ser, algo libre, no algo impuesto. Siempre la fe es algo libre. Y entonces él entra a ese colegio, a esa escuela, los papás lo ponen a estudiar allá y él comienza a interesarse. Conoce a un sacerdote que le enseña, a un sacerdote que como que lo motiva, le muestra un nuevo rostro del catolicismo, y él comienza a enamorarse del catolicismo. Pasa el tiempo y él decide bautizarse en la iglesia católica. Entonces hace tremendas triquiñuelas, incluso hasta miente. Para poder bautizarse, sus padres no saben nada, él se bautiza en la iglesia católica y se hace católico, y sus padres no saben nada. En definitiva, los padres se enteran, él se le vuelve un problema, pero sin embargo él sigue pues como de católico. Llega un momento en la vida, cuando él está terminando sus estudios en el colegio, donde le dice al sacerdote que lo acompañaba espiritualmente, le dice: padre, yo quiero hacerme sacerdote. Eso se le forma un problema obviamente en la casa. Los bautistas no apoyan esa idea de su hijo, de sus padres se sienten ofendidos. ¿Cómo es posible que usted falte a la fe de los abuelos, a la fe de tanto tiempo, a la fe de todos estos años? ¿Cómo es posible que usted sea tan traidor, que se vaya ahora para esa experiencia de fe católica? Sin embargo, él comienza ese proceso. Para resumirles la historia, él se hace sacerdote. Se hace sacerdote en La Ceja, en Antioquia, y se convierte en un gran sacerdote. De hecho, en la Escuela Bíblica también lo estimamos mucho. Ha estado algunas veces compartiendo con nosotros en nuestra escuela en Medellín y ha sido una bendición. Es un hombre muy lleno de la presencia del Señor, muy enamorado de la palabra de Dios, obviamente por toda esa formación también que tuvo en su casa como bautista. Ellos son muy, muy apegados a la palabra de Dios. Y entonces se convierte en un curita, en un sacerdote con unos dones espectaculares, con un carisma especial. ¿Por qué les cuento esto? Porque al principio, cuando él decide hacerse católico, a él lo rechazan, a él lo sacan de la casa. Y cuando decide hacerse sacerdote, que se va al seminario, el papá le dice, pues acá no vuelves a entrar, esta ya no es tu casa, no te quiero volver a ver. Y entonces a él lo sacan de la casa y no aceptan que él esté en ese llamado, que no esté en esa iglesia. Pasa el tiempo y él cuenta en su testimonio que justo el día en que se ordena de sacerdote, está su mamá presente, su papá y su mamá, pues el monseñor, el obispo de la isla, los invita a que vayan a la ordenación de su hijo, y ellos se van a La Ceja, en Antioquia, y dice que mientras estaban en esa ordenación sacerdotal, la mamá le dijo allá a Pasitico, hijo, ¿qué tengo que hacer para convertirme? ¿Qué tengo que hacer para convertirme? No, para ser de la Iglesia Católica. ¿Qué tengo que hacer para pasarme a la Iglesia Católica? Les cuento esto justo, hermanos, porque después de que el padre Marcelino hace todo este, que vive toda esta experiencia de persecución y toda esa experiencia de que no lo aceptan, de rechazo, y que duró mucho tiempo, por lo menos unos 10 años, creo yo, o más, le duró este rechazo de su familia a que fuera católico y a que fuera cura, a que fuera sacerdote. Pero sin embargo, con la perseverancia, con el tiempo y sobre todo con el testimonio que este hombre da, logra arrastrar a sus padres, a su familia, sobre todo a su mamá y a sus hermanos, su papá creo que sí murió siendo bautista, a sus hermanos y su madre se bautizan en la Iglesia Católica y logran perseverar en la fe católica. A mí me parece que ese testimonio es muy esperanzador para nosotros, que a veces tenemos tantas lidias, tanto sufrimiento para que nuestra familia medio acepte el llamado de parte de Dios. Sin embargo, yo creo que tenemos esperanza, hermanos. Cuando perseveramos, cuando nosotros perseveramos, cuando nosotros enseñamos, cuando nosotros nos dedicamos al Señor con esfuerzo, el Señor va llamando por su lado a los nuestros. Yo he visto en cierta medida esa bendición de que estando yo en otras partes evangelizando, estando yo en otras partes anunciando al Señor, el Señor va enviando otros misioneros, porque nadie es profeta en su pueblo, otros misioneros que se acercan a nuestras familias, a nuestros hermanos, a nuestros cuñados, para que conozcan al Señor. Nada más en estos días teníamos la experiencia, les contábamos la experiencia a la comunidad de mi cuñado y su esposa, el hermano de mi esposa. Toda la vida Rosita, mi esposa, estuvo con el deseo de que conocieran al Señor, con el deseo de que fueran a la escuela, de que se metieran en la comunidad, de que conocieran al Señor y vivieran una experiencia fuerte de amor. Y nunca lo logró, de hecho siempre le decía, usted sea intensa, no sea cansona, tal cosa. Bueno, como decimos, la mandaban siempre para el papayo porque no le paraban bolas. Y entonces, cuando nos vinimos para acá, ellos se casaron. Creo que un mes después de que yo me vine para acá, para Quito, y decidimos, en ese tiempo había un retiro de parejas en Medellín, y entonces yo le dije a mi esposa, ¿por qué no le regalamos ese retiro a ellos? Digámosles que es un regalo, digámosles que es un detalle de parte nuestra, que les queremos regalar ese retiro para que vayan. Y fue una bendición realmente. Ellos fueron a ese retiro, un retiro de parejas. Es el retiro Yeshua de parejas, que espero que el próximo año lo podamos hacer acá también en Quito. Ojalá lo podamos hacer el próximo año, retiro Yeshua de parejas. Y ellos van a ese retiro y cuando salen de allá, llaman a mi esposa y le dicen, gracias por esa bendición, gracias porque nunca habíamos sentido tanto amor, nunca habíamos encontrado, nunca habíamos sentido la experiencia del abrazo de Dios a nuestra vida, a nuestra realidad, que nos sanó, que nos redimió, que nos dio unas nuevas fuerzas. Yo pienso que la promesa de Dios, cuando nosotros evangelizamos, el Señor va a permitir que nuestros hermanos y nuestra familia conozcan al Señor. Y no necesariamente necesita, usted dice, para otra ciudad o para otro país para evangelizar. Con el hecho de que usted dé testimonio de la paz, de que usted dé testimonio de tranquilidad en su vida, de que usted le demuestre a su familia que vale la pena seguir al Señor, que vale la pena estar en Dios. De hecho, aunque muchas veces nos persiguen y se burlan de nosotros, nos dicen de todo tipo de apelativos, que porque estamos en la iglesia, que porque vamos a Eucaristía, que porque rezamos, que porque estamos de retiro en retiro, se burlan de nosotros. Pero cuando hay problemas en la familia, vienen a nosotros. Cuando hay dificultades, vienen a nosotros, porque saben que en nosotros encuentran una palabra. Pues yo pienso que esa es la parte que nos toca a nosotros, estar tranquilos, estar en paz y demostrarles a nuestros familiares que aunque ellos no siguen al Señor, pues vale la pena porque yo sí lo sigo haciendo. Y estoy seguro, mis hermanos, que en algún momento van a buscarlo a usted como director espiritual, como aquel que consuele, como aquel que dé una palabra de aliento. Lo digo porque me ha pasado. Que muchas veces la familia se burla de uno. De mí también se burlaba mucho. Que porque estás metido en eso, que porque evangelizas, que cómo así, que tal cosa. Pero cuando hay problemas en la casa, al que buscan es Andrés. Al que buscan es Andrés. Porque saben que el Señor ha pasado por mi vida. Y saben que tengo una palabra que los puede consolar, que los puede ayudar. Pues nosotros estamos llamados a perseverar como Pablo. A perseverar en la fe. Y aunque nos duela que los de nuestra casa no crean en el Señor, pues vamos a perseverar hasta que llegue el momento, llegue el día en que ellos acepten al Señor, en que ellos reconozcan que lo necesitan. Pero por nuestra parte, sí, sigamos orando, intercediendo por ellos para que algún día vivan esa experiencia, abriendo caminos también, abriendo puertas para que ellos se encuentren con Dios, propiciando esos encuentros. Por ejemplo, invite a su familia a un retiro, invite a su familia a un encuentro, tráigalo a la experiencia del Señor, como bellamente lo dice ese texto, cuando hay cuatro amigos que llevan a un paralítico hacia Jesús. Pues usted tiene que ser como esos cuatro amigos, como esos camilleros que llevan a ese hombre hacia Jesús. Aunque no quiera, aunque ni siquiera tenga el deseo, pues llévelo, porque puede ser el momento en el que él se encuentre con el Señor. A nosotros nos toca perseverar mucho para que los de nuestra casa conozcan al Señor. Es exactamente el dolor de Pablo, mis hermanos, y por eso les traigo ese texto hoy. Porque yo sé que a muchos de ustedes les duele que su familia, que su esposo, que su esposa no quieran conocer al Señor, no quieran caminar con usted. Pero yo le invito a que persevere usted en la fe y a que persevere en el testimonio, para que esa persona, cuando lo vea usted, diga: algo le está pasando. Y lo que le pasó a este, yo quiero que me pase a mí. Ese es exactamente el testimonio que necesitamos dar. Que usted lo vean alegre, que usted lo vean tranquilo, que usted lo vean en paz. Hermanos, la gente no se convence con cantaleta. La gente se convence con amor, con paz, con tranquilidad. Cuando a usted lo vean con paz, sereno, cuando usted lo vean con amor, con gestos de dulzura, con gestos de caridad con nosotros, van a decir: a este algo le pasa, a este algo le pasó. Y lo que a este le pasó, yo quiero que me pase a mí. Pues tenemos que perseverar. Y los invito, hermanos, a que perseveremos, orando por nuestros familiares, orando por los que no conocen al Señor y no quieren conocerlo. Y sobre todo, dándoles testimonio para que algún día se encuentren con este amor que transforma la vida.
Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya, si estás perdiendo la fe en el Señor y ya no das para más, si estás perdiendo la fe y ya no hay tiempo para Él, ya no piensas igual que ayer y ya no sabes qué hacer, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo, ven, dame un abrazo. Si en tu corazón todo se apagó y ya nada bueno queda,
cuando todo va de mal en peor, cuando sube la marea y parece ser, te da la impresión que vas a encontrar el mundo. Todo lo que hay, todo lo que ves, te parece absurdo. Cuando te han dejado, cuando tú estás triste, cuando todos fallan, cuando estás cansado, cuando ya no hay fuerzas para la batalla. El Señor te llama, no te desanimes, caminemos juntos. Hay una esperanza, vamos a encontrarla, vendremos juntos.
Les tengo, hermanos, una invitación genial para estos últimos días del año. Ya estamos en noviembre, casi mitad de noviembre, y ya este año se nos está yendo. Pero como escuela tenemos aún algunas actividades a las cuales los queremos invitar. Y les quiero contar que viene una misionera. Viene una mujer, una jovencita, que tiene un testimonio también muy bonito de encuentro con el Señor. Bellísimo es el testimonio de esta niña que viene a compartirnos. Se llama Carolina Prieto. Viene desde Medellín. Es una joven que conoció al Señor estando muy joven. Creo que a los 16 años llegó a la escuela, o antes, una adolescente llegó a la escuela y se ha convertido en una misionera también de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa de tiempo completo, que dedica su vida a la evangelización y de una manera muy especial a evangelizar con los jóvenes. Hay quienes tienen esa vocación y ese don de trabajar con jóvenes. A mí me falta mucho, quisiera como tener más ese carisma que ellos tienen. Pero esta mujer tiene un carisma especial para trabajar con jóvenes. De hecho, en Medellín pues, se dedica a trabajar en los colegios, evangelizando en los colegios. Ella es la que hace los retiros en los colegios, la que acompaña a los jóvenes, la que está a cargo del grupo de jóvenes en Medellín. Entonces, es un testimonio que yo creo que no nos podemos perder. Llega, yo creo que, recuerdo, el 23 de noviembre llega, si Dios quiere. Y vamos a hacer con ella algunas actividades, algunos encuentros especialmente para jóvenes. Especialmente quiero invitarlos a ustedes al encuentro que tendremos con los jóvenes el 3 de diciembre, sábado 3 de diciembre, de 5 de la tarde a 8 de la noche. De 5 de la tarde a 8 de la noche. Diciembre a las 5 de la tarde. De 5 de la tarde a 8 de la noche. Se llama Rehobi. Va a ser el encuentro del Rehobi. ¿Qué significa Rehobi? Significa renueva joven tu vida. Renueva joven tu vida. Es un encuentro especialmente para jóvenes, es un retiro cortico, pero muy, muy bonito. Yo sé que va a ser un encuentro muy bonito porque Carolina Prieto tiene mucho carisma para los jóvenes y tiene un testimonio muy precioso que compartirles. Así que los invito a que usted, que tanto se queja que sus hijos tal cosa, que sus hijos no sé quién, pues aproveche esas oportunidades que la iglesia le da a través de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa para que sus hijos tengan una experiencia de encuentro con el Señor, para que este diciembre sea un diciembre distinto, para que sus hijos, al encontrarse con el amor de Dios, comiencen a vivir de una manera más tranquila, más ordenada, más entregada a la vida y más entregada al Señor. El día 3, anote de una vez la fecha, 3 de diciembre, sábado 3 de diciembre, de 5 de la tarde a 8 de la noche en nuestra casa sede de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Un encuentro para todos los jóvenes mayores de 15 años. Un encuentro para todos los jóvenes mayores de 15 años en nuestra casa sede. Invitadísimos, pues, de una vez se pare la fecha para que pueda asistir. También, hermanos, tenemos la actividad, si Dios quiere, el próximo fin de semana, el seminario de discipulado. Usted está invitado a ese seminario. Es un encuentro para todas las personas que quieran ser discípulas del Señor, que quieran conocer en qué consiste eso de ser discípulo del Señor. Este próximo sábado y el próximo domingo. Mayores informes en el teléfono 0967-001763 o en el correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. En el control nos acompañó Daniel Peña. Muchas gracias a ustedes. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos, si Dios quiere, mañana aquí en Radio Católica Nacional al servicio de la evangelización.
Perdiendo tu fe y nada resulta ya.
Yeshúa, 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 Yeshúa.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Dios los bendiga.
Jesús.